Por lo tanto, la temática del encuentro, pues ya lo sabéis, es la temática el espíritu dador de vida. Es lo que vamos a trabajar durante las tres meditaciones que vamos a tener en el día de hoy. Es un Haris abreviado, pero bueno, también nos dimos cuenta que quizá era el mejor formato en este momento en el que vivimos, ¿no? O así dedicar el sábado para prepararnos para Pentecostés. No va a poder acompañarnos en este encuentro el Padre Gonzalo, porque, pues fijaos, a pesar de estar todos confinados y pues está cargadísimo de trabajo en la universidad, con distintas ocupaciones que le han dado, y nos pidió pues que nosotros asumiéramos este momento, pero le queremos recordar porque siempre su presencia en los encuentros Haris es muy importante. Y a ver si le conseguimos convencer para que venga al encuentro de esta tarde. La puesta en común, a menos que robe ese ratito al trabajo. Y también os queríamos decir que hemos tenido, por problemas también ajenos a nosotras, que alterar el orden de las charlas. Y la primera clave la va a dar Madre Prado, ¿no? Porque ella esta tarde tienen una visita muy importante las hermanas en Montefiore, así rezamos todas por ellas, que va a ir el cardenal vicario a hacerles una visita, al cardenal vicario de Roma. Y por eso, para que ellas pues, por la tarde pudieran recibir esta visita, Prado va a dar ahora la clave, Madre Prado, sobre Pentecostés. Así que empezamos con el acontecimiento y después, a la luz de él, como el Espíritu es el que nos revela todo, pues con la plenitud de su llegada vamos a las 12 a tener la clave sobre el Espíritu Creador y a las 4 de la tarde el Espíritu en la Encarnación. Gracias por vuestra presencia, por vuestro cariño. Nos da muchísima alegría ver vuestros rostros. Y bueno, nos ponemos en manos del Espíritu. Doy ya la palabra a Madre Prado, que ya ha preparado también el inicio de este encuentro.
Buenos días a todos. Me da muchísima alegría ver vuestros rostros. Muchos de vosotros sois cercanos a nosotras en todo momento, ¿no? Y otros cuando os podéis acercar, ¿no? Muchísimas gracias por haber accedido a esta ventana, ¿no? A esta ventana también del Espíritu que nos permite este momento de encuentro. Bueno, yo os voy a hablar, lo primero de todo, tenéis el programa ahí y mi charla, como ha dicho Carolina, ¿no? Era la tercera. Y ahora pasa la primera por esta circunstancia, ¿no? Entonces, tendríamos que haber empezado seguramente por una fundamentación, o por lo menos por la creación, ¿no? Pero empezamos casi por el final, ¿no? Por la última de las creaciones del Espíritu, que va a ser Pentecostés, ¿no? Pero bueno, como hacemos estas películas, como películas en flashback, ¿no? Volvemos atrás, volvemos delante. Eso viene bien siempre, ¿no? Para saber que el tiempo de la eternidad es un tiempo distinto al nuestro, ¿no? Y hay que aprender a leerle también y así lo vamos a intentar, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar rezando, ¿vale? ¿Me permitís? Yo no soy muy diestra en estas cosas, gracias a que tengo aquí hermanas que me... Por favor, al anfitrión, ¿me puedes habilitar la función de compartir las pantallas? Gracias, anfitrión.
La tienes habilitada.
Muchísimas gracias, anfitrión. Colgando, anfitrión. Oye, me está diciendo continuamente que no, ya llevo la tercera vez.
A ver, dice que no tiene habilitado esto. Claro, lo tienes habilitado.
Sí. Pues que, claro, no sale, ¿verdad? Nosotros no sale.
No te puedo compartir, pero la pantalla.
No, sí, es algo que tiene que hacer.
Sí, sí, sí.
Voy a poner
varios. A ver si es que hay alguien que lo está haciendo.
Dile que está la de todos.
No puede, Prado.
No puedo, ¿no?
Con opciones avanzadas, ¿sabes?
Todos los participantes.
Claro, está. Pues está.
Ahora estamos ya. Ahora estamos, ¿de acuerdo?
Ya. Es que hay que esperar. Siempre hay que esperar un poco.
Aquí doy, ¿vale? Vale.
Ah.
¿Lo estáis viendo ya vosotros?
Sí,
sí.
Bueno, pues entonces estamos. Bien. Pues como veis, el título de... Pues yo no la...
Aquí, aquí.
¿Lo veis?
Sí.
¿Lo
veis?
Sí, lo vemos, ¿no? Bueno, claro.
De acuerdo, bien. Pues el título de esta charla es esta, PEN, Lengua de Fuego. Y vamos a comenzar, ¿vale?
Prado,
sí.
Es que no lo vemos bien porque lo tienes en un modo presentación e incluso tenemos las notas y todo. Yo no sé si este vídeo se mueve, pero nosotros no lo vemos.
¿Qué es?
El vídeo está bloqueado en la primera imagen.
Claro, para un poco, para un minuto.
Sí, sí, claro.
Una cosa. Luego, yo, otro recado.
No, no, perdona, ¿qué es lo que os ha pasado? ¿Qué es lo que os ha pasado?
Que lo debes de tener puesto con un proyector, entonces tienes que poner...
No, 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 no. No, no.
Pues nos sale como diapositivas en vez de como presentación de PowerPoint.
Entra directamente al archivo y compra.
Yo creo, no. No, pero eso no podemos hacer porque si no la próxima. ¿Y qué podemos hacer?
Es que vamos a ver. Yo creo que porque aquí está funcionando. Dale aquí a pausa.
Es cambiar la vista del moderador y la presentación. Ahí, arriba tú tienes una cosa que se llama opciones de presentación, ¿verdad? Ahí. Vale, de ahí. Fenomenal. Ahora. Y luego otro recado a todos. ¿Podéis apagar todos los que no sois Prado vuestros micrófonos? Mejor.
Ay, no sé hacerlo.
¿Podemos empezar?
Thank you.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les concedía expresarse. Bien, pues este es el esquema que pienso seguir en esta clave. Primero hablaremos del Espíritu de Jesús, que nos revela qué es Pentecostés, qué es esa novedad que pide el mundo, que pide el corazón humano, y que se revela en unas palabras que da Jesús en el Evangelio de Juan, que traerá sus consecuencias y que María, de alguna manera, lo vive como nos contarán más adelante. Bien, vamos a entrar en el Espíritu de Jesús. Seguramente que todos aquellos que se toparon con Jesús en la vida pudieron apreciar que en él había una fuerza grande, una fuerza que no sabían bien de dónde venía, que de alguna manera le hacía un hombre distinto, diferente. Realmente Jesús para los suyos fue un extraño, un extraño. A Jesús le pudieron conocer los suyos fundamentalmente después de Pentecostés. Esto es lo que nos dicen seguramente todos los evangelios. Marcos termina con esta incertidumbre de los discípulos sobre Jesús y Juan nos dice claramente que solo el Espíritu pudo revelar quién era Jesús, ¿no? Fijaos que sobre Jesús, sobre la madre de Jesús desde el mismo inicio, ¿no? Cuando Lucas nos explica cómo va a ser la anunciación, dirá que el Espíritu Santo bajará sobre María y la fuerza del Altísimo la va a cubrir con su sombra y por eso van a hacer de él el que es santo y se llamará Hijo de Dios. Y al comienzo de su vida pública tenemos que recordar este Espíritu Santo que se posa en Jesús cuando está en el Jordán y va a ser bautizado por Juan. El Espíritu Santo va a estar siempre sobre él, como ha estado Dios sobre el pueblo de Israel, como una nube cubriéndole toda la etapa del desierto. Este Espíritu, ¿no?, es el Espíritu que va a acompañar a Jesús toda la vida. Para que el hombre comprenda a Jesús, tiene que recibir ese mismo Espíritu. Realmente esto es lo que el hombre necesita, el Espíritu Santo, para que se produzca la gran gracia de la fe. La fe antes del Espíritu es una fe en tinieblas, tenebrosa todavía, ¿no? Es este mismo Espíritu el que debe descender sobre el hombre. Me gustaría que en este primer paso recordarais la figura de Esteban. En Hechos de los Apóstoles 6 y 7, ¿no? El hombre va a necesitar este toque de la lengua de fuego para que pueda comprender, ¿no? En Esteban lo va a revelar la fuerza especial, las llamas, el estruendo, ese instante que rompe lo pasado y que inaugura una historia nueva, la va a vivir también Esteban en primera persona. Es esta experiencia del Espíritu que el Espíritu acoge, ¿no?, y sobrecoge a una persona y le revela quién es Jesús, ¿no? Hasta el punto de que en Esteban ve toda la comunidad cristiana lo que tenía como convicción total esa primera comunidad, y era la siguiente: esta joven comunidad cristiana recién nacida, ¿no?, dirá delante de todos: ese realmente es mi pasado. Yo soy un judío pero yo soy una criatura nueva. Y este Esteban está como si fuera un eje, ¿no? Es un personaje eje porque está viendo el pasado de dónde viene y está viendo los cielos abiertos y la nueva realidad. Este es el toque de esta lengua de fuego, ¿no? En este primer rato de la mañana os pediría que volvierais a este texto, ¿no? Porque cuántas veces en nuestra vida nos ha sucedido lo mismo. La lengua de fuego se ha posado sobre nosotros y nos hemos reconocido en algo nuevo siendo también los que éramos, ¿no? Este que soy yo, este pasado que es mío, del cual no puedo renunciar porque he nacido en él, sin embargo, yo en él, yo me siento una criatura nueva. Bueno, pues hoy pedimos al Señor, haznos de nuevo, Señor, amasa de nuevo este barro antiguo y sopla sobre él. Crea una nueva humanidad en el espíritu. ¿Qué es Pentecostés? Vamos a entrar en esta pregunta, ¿no? Hemos ido deprisa en este recorrido primero, ¿no? Y entramos en el punto nuclear, ¿no? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es el designio definitivo. Es la creación última en el tiempo. Es esa creación que más se va a parecer gracias al Hijo y al Espíritu, al designio primero del Dios creador. Toda la Trinidad ha estado envuelta en esa creación primera. Toda la Trinidad ha estado presente en la encarnación. Toda la Trinidad está presente en Pentecostés. Pero en este momento, en Pentecostés, lo que se nos revela es aquello que Dios quería del mundo. Es, por lo tanto, Pentecostés, el designio definitivo. Hay que mirar ahí para ver lo que se nos está prometido y en alguna manera se nos ha dado. El hombre ya no tiene que robar el fuego a los dioses como un Prometeo. No tiene que robar ningún fuego porque el fuego ha venido a él. Y el fuego lo ha hecho absolutamente, le ha hecho entrar en la vida divina, le ha abierto la puerta de la divinidad, disculpad, la puerta de la divinidad. Eso ha sido gracias también a toda la vida de Jesús, ¿no? Ese sí de Jesús al Padre, ese ha sido la apertura más grande, ¿no? ¿Qué es Pentecostés? Por lo tanto, Pentecostés es la historia de un Dios que hace del cosmos, del mundo, del hombre, hace morada. La creación fue su primera morada, María va a ser la segunda morada y el hombre y la iglesia va a ser la morada última en el tiempo. Pentecostés es la morada de Dios entre los hombres. ¿Y qué es Pentecostés? Hice ahora al cenáculo, al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, y nos cuenta esta María, que es un recuerdo de lo que fue también para Lucas. Lucas va a empezar los Hechos igual que empezó su Evangelio, ¿no? Con una espera, con una anunciación y con un parto, ¿no? Y así empieza Hechos y Lucas, ¿no? Empiezan igual, es el mismo autor. ¿Y qué es entonces este cenáculo? Este cenáculo va a ser otro seno, como el seno de María, ¿no? A los discípulos también se les va a pedir un sí, estáis dispuestos, porque la fuerza del Espíritu va a entrar como entró en la Anunciación, ¿no? Pentecostés, por lo tanto, es un Dios que se hace viento y fuego como en la Anunciación y entra, pero entra para quedarse. Entra para vivir para siempre con el hombre. Pentecostés va a dar la oportunidad a esta creación limitada, finita, una creación fallida, en algún modo incompleta, ¿no? Imperfecta, a ir perfeccionándose en el Espíritu. Pentecostés significa ser generado de nuevo por el Espíritu. Esto va a significar, lo voy a explicar ahora, va a significar sobre todo vivir una nueva filiación. Nos va a hacer de nuevo, como nos ha hecho antes, hijos en el Hijo, ahora nos va a hacer hijos en el Hijo gracias al Espíritu Santo. Vamos a ser recreados de nuevo. Pedro antes y Pedro de Pentecostés son dos Pedros diferentes. Pentecostés es la bisagra de la historia. Es como un godne sobre el que se cierra una puerta y se abre otra. O hay una puerta que gira y nos lleva fundamentalmente a Dios y a la nueva creación. Y por tanto, tendríamos que decir que es el Espíritu que se revela en Pentecostés, es el de una persona divina que es femenina, porque va a dar a luz. Este seno, ¿no?, va a dar a luz. Este seno que va a ser la Iglesia va a dar a luz luego muchos hijos. Estamos ante el espectáculo de una generación sin fin, ¿no? Se va a abrir, como si dijéramos, ese sello cerrado, se va a engendrar de nuevo por la fuerza del Espíritu la nueva Iglesia, el hombre nuevo, los cielos nuevos, y van a salir como una catarata, como salió el pueblo de Israel después de atravesar el mar, y como salió Jesús de la madre, y como va a salir ahora Pedro y los discípulos al mundo. Es un relato con una imagen muy parecida. Pero sí es verdad que el Espíritu aquí se nos revela como un ser fundamentalmente femenino, ¿no? Hay algunas iconografías preciosas donde aparece el Padre, el Hijo, y en el centro al Espíritu Santo se le ha llamado la persona en medio, ¿no? Pero ¿cuántas veces esa persona en medio es una mujer, ¿no? Es una mujer. Nos lo han explicado también en ciertos iconos, ¿no? Sobre todo los iconos del siglo XIV rusos, donde la tercera figura, ¿no?, es una figura que nos permite otra visión de la realidad. Lo que sí que está claro es que Pentecostés es un nuevo parto, es un nuevo parto. Y Pentecostés nos llega, ¿no?, fundamentalmente porque Dios lo quiere así, porque Dios quiere hacer ese designio que tiene en el corazón, este designio trinitario, no lo va a obstaculizar nada, no lo va a parar nada, no lo va a parar ni ninguna persona, nadie puede parar el designio definitivo que Dios tiene para la creación y para el ser humano. Y por eso mismo, este Dios que se empeña, este Dios que no cesa, que no cede, ¿no?, que es un amor que siempre fluye, se encuentra con la sed del hombre y con este frío nocturno humano, este ser humano que necesita siempre una casa y que le está pidiendo de siempre que envíe el Espíritu para crear algo nuevo, para renovar la faz de la tierra. Bueno, esta petición del hombre se casa muy bien con ese deseo de Dios de no interrumpir su creación, de no interrumpir el don. Dios no puede interrumpir jamás un don que es amor. Y la no interrupción se junta con este deseo humano de que siga haciéndonos a su imagen y semejanza, ¿no? Tenemos los hombres mucha necesidad de una nueva existencia. Lo pedimos, ¿no?, en lo más íntimo del corazón, desearíamos que algo cambiara en nuestras vidas. De hecho, nuestra existencia muchas veces nos frustra. ¿Qué diremos ahora del tiempo que estamos viviendo? No podemos separar nada de lo que digamos de la realidad que vivimos, ¿no? Nos desagrada, nos insatisface, nos produce mucho dolor. Quizá la petición más grande que hemos hecho en estos días, en este tiempo, ha sido esta, ha sido: Señor, envía tu Espíritu, recréanos, danos una nueva vida, que la muerte no tenga la última palabra, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque siempre anhelamos, a veces, con esta imaginación que tenemos, ¿no? Los deseos se construyen imaginaciones preciosas, vidas imposibles, ¿no? Desearíamos realmente una vida nueva, una vida distinta. Y tenemos la constatación de que ese deseo no se salva, no se alivia, no se llega a plenitud con que un día, qué sé yo, bajemos en kayak el río Sella o cualquiera, o el río Colorado, o el río Rojo de no sé qué punta del universo. Los golpes de adrenalina que a veces necesitamos duran muy poquito, y al final, después de estos viajes que hacemos a Disneylandia, ¿no? Después de estas bajadas a ríos impetuosos o el parapente que nos emociona, ¿sabes? Al final el parapente va bajando y de repente la punta de los pies tocan la tierra. Y volvemos a decir, pues duró poco, la noria esta dura poco, como cuando decíamos, éramos pequeños y decíamos, pero ya se ha terminado y no había quien nos bajara, ¿no? Que no, que nosotros queremos una vida nueva y pedimos urgentemente algo que sea para siempre, pero la constatación que tenemos en la vida y que nos resulta muy, muy dolorosa es que no hay una novedad absoluta. Y esa novedad absoluta solo tiene un lugar, un lugar. Podemos estar cayendo continuamente en los escapes viciosos de la existencia, pero solamente hay un lugar, que es una novedad absoluta, y es Cristo Jesús. Esa es la vida verdadera, esa es la novedad, la puerta que lleva a la salida de un mundo cerrado sobre sí mismo. Y todo lo demás son puertas engañosas. Pero este Jesús, que realmente es lo que rompe nuestros círculos viciosos, ¿no? De deseo de una realidad nueva, solo se puede cumplir en Pentecostés. Solo se pueden cumplir en Pentecostés. Por lo tanto, podemos pensar que los discípulos antes han sido ante Jesús unos espectadores con una enorme incertidumbre, con un gran interrogante, y que cuando viven Pentecostés, ¿no? Esa petición urgente de novedad ha entrado dentro de ellos. No es que lo vivan fuera, es que los discípulos han visto un Cristo fuera y están viviendo a Cristo dentro de nosotros. Es la expresión preciosa que reconoce Pablo. Es decir, Pablo es el gran intérprete de este misterio, ¿no? Cuando dicen, es que no vivo yo, es que es Él que vive en mí, ¿no? Claro, es que yo no estoy viviendo frente a Jesús, no le he visto, pero es que resulta que vive en mí y lo tengo tan presente que Él está haciendo en mí, ¿no?, una novedad. Bien, pues os voy a poner una película, un parrafito, vamos, una parte de una película que seguramente conocéis todos, que es La Rosa Púrpura del Cairo, porque hay una escena en la que Mia Farrow tiene una vida terrible, ¿no? Es una vida insatisfecha, una vida incompleta, ¿no? El marido no la sacia y tal. Y entonces, ¿cómo rompe y cómo alivia? Pues va a ver una película, ¿no? Pero la película le ha llegado tan hondo que la ve una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿no? Entra en ese círculo vicioso. Os la pongo porque os va a servir seguramente de comprensión de lo que estoy diciendo.
The Bedouins to Broadway. Though I'm not a religious man, I hereby vow never to fly over the Atlantic in bumpy weather and never to look at another camel. Drinks, anyone?
Boy, I can't wait to get out of these clothes and hit some of the night spots.
Well, children, let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in 10 minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. I am impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. room. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. I hope you like your martinis very dry. Oh, no. Oh, thanks. I think I'll wait for that glass of champagne at the Copacabana.
Boy, I can't wait to get out of these clothes and hit some of the night spots.
Well, children, let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in 10 minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture.
Me?
You've been here all day, and I've seen you here twice before.
You mean me?
Yes, you. You. This is the fifth time you're seeing this.
Henry, come here, quickly.
I gotta speak to you. Oh my God! It's an old sport. You're on the wrong side.
Mom, get back here. We're in the middle of a story.
Have a look around. Go on without.
We got to do the story.
Let's get out of here and go somewhere where we can talk.
Wow, Cecilia, I'm free. 3,000 performances the same. Not free. Oh, Father John.
Me sabe mal contaros el final de la película, claro, me sabe muy mal, ¿no? Pero, ¿saben? Te voy a decir que esta escapada, ¿no?, de estos dos, pues lo del parapente, ¿no?, y lo del kayak, que cuando se toca la realidad, uno tiene que volver a su película, uno en cinemascope o en blanco y negro como era entonces, ¿no?, y la otra a la dura realidad de la vida, ¿no? La película de Woody Allen termina pues que no hay más que hacer, ¿no? Sin embargo, lo que se nos cuenta en Pentecostés es que se nos da una realidad nueva, pero para ello hay, y nos dice Juan en el capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo, dirá que esa novedad va a venir, pero va a venir del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Os dejo este nuevo texto, que es la conversación de Jesús con Nicodemo, que aparece en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan 1 y siguientes, ¿no? ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Lo primero que significa es que significa nacer de Dios. Es decir, salir de este mundo autorreferencial o a referencial, ¿no?, sino hacer depender la vida de aquel que la ha creado, de aquel que es nuestro creador. Esto conectaría mucho con la primera charla que se iba a dar. Este tiempo de espera del Espíritu Santo está acompañado fundamentalmente por el Evangelio de Juan y de las cartas, y esto sería buenísimo, ¿no?, que lo leyerais, ¿no? Entramos en el diálogo con Nicodemo, ¿no?, que es el amigo nocturno de Jesús. En él presenta todas sus inquietudes y todas sus oscuridades y sus tinieblas. Presenta también la sed. Fijaos que nacer del agua y del Espíritu van a ser dos constantes en todo el Evangelio de Juan, ¿no? Nicodemo tiene una sed, es una sed oculta, ¿no?, sin la simbología del agua, ¿no?, como si la samaritana, que es el capítulo siguiente, se va a expresar claramente en un pozo, en un cántaro, en el agua, ¿no? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu es el modo que tiene Juan de explicar que el pueblo de Israel estaba a punto de recibir una gracia, la esperada, pero siempre que la reconociera venida de él. Es la gracia tras la gracia, ¿no? La mejor traducción que se hace de ese gracia tras gracia, ¿no?, que la comunidad nos gusta tanto, ¿no? Este gracia tras gracia es la gracia después de la gracia, porque la primera gracia había venido por Moisés y era la ley. Esa era la gracia, que fue una gracia para el pueblo de Israel. Pero se nos pedía ahora otra gracia distinta, ¿no?, que es justamente la gracia que vamos a tener que conocer por el Hijo. Esta es la gracia tras la gracia, la gracia después de la gracia, ¿no? Esto significa, lo primero de todo, nacer. El hombre va a recibir una gracia. Y la gracia va a ser una gracia de nacimiento, pero solamente puede ser por Jesús. El pueblo de Israel había nacido por la ley, por Moisés, por los profetas sostenidos. Ahora va a ser por el Hijo. Y va a ser una gracia de nacimiento. ¿Por qué? Porque se va a dar una nueva generación. Es una manera, una novedad, un reiniciarse de nuevo. Lograr una nueva pertenencia, que ya no va a ser al mundo, ni a la ley, ni al templo, sino a Dios. Y el Espíritu nos va a revelar lo que somos realmente, a quién pertenecemos, que va a ser este Dios que está todo en todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos va a sellar con el Espíritu de Dios, que es el amor, que es el fuego. El Espíritu, por lo tanto, vuelvo a repetir, si es una gracia de nacimiento y nos viene por el Espíritu es una persona materna, es una matriz, es un seno materno. La referencia a este Espíritu de Pentecostés anterior es María. La referencia de este Espíritu posterior es la Iglesia. María, Pentecostés y la Iglesia son la matriz, es decir, lo que ha hecho posible un nuevo nacimiento del Hijo, de los hombres y de los hombres en la Iglesia. Nacer, pero nacer del agua. Para Juan, el agua va a ser como una constante, ¿no? Un hilo de plata a lo largo del Evangelio. Recordad que después del prólogo empieza el Evangelio de Juan, capítulo 1, ya con el bautismo de Juan a Jesús. El bautismo en el río Jordán, ¿de acuerdo? El agua. ¿Recordáis el capítulo 2? El agua de nuevo en las bodas de Caná. Es decir, ¿qué significaba el agua anterior? Significaba el agua del pueblo de Israel, dicen los exegetas. Y lo va a cambiar por un vino, una gracia después de otra gracia. El hombre había recibido la gracia, pero ahora va a venir la gracia mayor. El agua nuevo convertido en vino. Y luego viene Nicodemo, un salto y otro a vez de nuevo, otro salto para la samaritana. Y podíamos seguir así, acordaos quien tenga sed que venga. En el capítulo 6 no vamos a seguir explicando lo que para Juan significa la preciosidad de la gracia, ¿no? El agua para Juan y para la exégesis bíblica significa nacer, nacer del agua, ¿no? Pero de un agua bautismal, de un agua que nos saca, fijaos, de la oscuridad y nos trae a la luz. Como si dijésemos de la asfixia y nos da el viento, el aliento. Y para esto quiero que os quedéis con una imagen que me encanta. No sé si habéis visto alguna vez algún vídeo sobre la apnea del submarinista, ¿no? Es decir, el submarinista, algunos llegan hasta estar 3 minutos, ¿no?, en apnea debajo del agua. Y cuando salen, parece que es un nacimiento, ¿no? Hacen cogiendo el aire, ¿no? Porque han quedado tres minutos, a lo mejor sin ello. Recordad, tened la imagen delante de cuando un niño nace del seno materno, ¿no? Y ese llanto lo único que revela es que los pulmones se han abierto de golpe. Esta es la acción del Espíritu, esto es nacer del agua. Nacer del agua significa que el agua, como le pasó a Jesús en el bautismo, y aquí tenemos alguna pintora que nos lo ha explicado preciosamente, Francis, ¿no? Cuando ha pintado el bautismo de Jesús, los iconógrafos sienten que ese río en el que está metido Jesús es el río antiguo, es el río del pecado, es el río del mal. Recordad los bautismos de inmersión, ¿no? Es decir, que te metían entero, eso era como meter, tú sales del pecado a la vida, del pecado a la salvación. Nacer del agua significa un nuevo nacimiento bautismal. Es que se nos abren los pulmones, el Espíritu ha entrado de golpe como un aliento y nos hace estallar casi en un llanto incluso, como vemos en un bebé. Pero significa también una luz nueva. Vivíamos en la oscuridad y hemos nacido a la luz. Esta preciosidad que habla Fray Luis de León en la Oda a Salinas, ¿no? Esta luz no usada. El Espíritu Santo nos revela una luz absolutamente nueva, como dice Fray Luis, no usada. Nunca ha habido esta luz, ¿no? En esto se siente que uno nace del Espíritu, porque hay una luz que nos sorprende incluso, nos ciega, ¿recordáis? Perdonad que haga como tanta referencia, pero ¿recordáis la conversión de Pablo? La conversión de Pablo es de repente un golpe del Espíritu, ¿no? Un golpe del Espíritu que llega a dejarle ciego. Es decir, un golpe de luz tan grande como cuando entramos en una habitación después de estar a oscuras y entras en una habitación luminosa o sales fuera, no ves nada. ¿Me explico? ¿Me entendéis esto? Es una experiencia espiritual. Es una experiencia, no es que no veas nada, es que ves mucho, es que ves demasiado, ves demasiado. Bueno, pues esta luz no usada es justamente lo que nos da este nacimiento, ¿no? Este nacimiento del agua. ¿Y qué significa nacer del fuego? ¿Qué significa nacer del fuego? Pues significa fundamentalmente... a mí siempre recuerdo esta preciosa frase de Deus Caritas, es del Papa Ratzinger, ¿no? Cuando dice, el amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El fuego es el amor. Hemos nacido, hay una vida nueva, pero la vida nueva lo es porque es una vida que la ha vuelto a engendrar el amor. Fijaos que cuando Jesús dice en el Evangelio tantas veces os voy a dar un mandamiento nuevo, no es porque sea nuevo, es porque es definitivo. Y el mandamiento es el del amor. Pues esto es decir, este nacer, este nacimiento va a ser nuevo porque es bautismal, es un nacimiento como si dijéramos, porque no me quiero meter en el tema de la creación, es el agua lo que es la primera creación, ¿no? Y la luz, la primera creación, ¿no? Pero fundamentalmente lo que significa es que estamos sellados por un fuego, que es el fuego de Pentecostés, que es el amor de un Dios que es trinitario. Somos hijos del amor. Esto es lo que se percibe en todo el Evangelio de Juan, y digo lo que sobre todo se percibe en las cartas, la primera, segunda y tercera de Juan. Dios es amor. Y quien nace de Dios vive en el amor. Y quien ama es de Dios. Y parece, ¿sabes?, que estamos haciendo un silogismo daroca o bárbara o cualquiera de los silogismos que podamos decir, pero no es ningún silogismo. Es una realidad en uno. Es decir, si tú has nacido del agua y del fuego, si tú has nacido del amor, la condición es el amor. Lo que te va, como si dijésemos, la prueba de ese nacimiento va a ser que amas. Y que amas como aquel que te ama a ti, ¿no? Por lo tanto, el fuego de Pentecostés nos va a convertir en mémores, nos va a recordar todo lo que nos ha dejado Jesús y nos lo va a hacer comprender. Esto es una de las gracias del fuego. Vamos a entrar en qué es lo que produce el fuego en la vida, ¿no? Os he puesto un texto del Papa Francisco, que pertenece a Pentecostés del año pasado, pero es muy bonito, yo lo tengo recogido, me gustó mucho, ¿no? Dice, en la tradición bíblica, recuerda el Papa, el fuego acompaña la manifestación de Dios. En el fuego Dios entrega su palabra viva y enérgica que se abre al futuro. El fuego expresa simbólicamente su obra de calentar, iluminar, probar los corazones, su cuidado en probar la resistencia de las obras humanas, en purificarlas y revitalizarlas, mientras en el Sinaí se oye la voz de Dios en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, quien habla es Pedro, la roca sobre la que Cristo eligió construir su iglesia. Su palabra, débil y hasta capaz de negar al Señor, atravesada por el fuego del Espíritu, adquiere fuerza, se hace capaz de traspasar los corazones y mover a la conversión. De hecho, Dios escoge lo que es débil en el mundo para confundir a los fuertes. ¿Cuáles son estas funciones del fuego? ¿Cuáles van a ser las funciones del fuego? Pues las funciones del fuego va a ser que el fuego purifica. El fuego del Espíritu, a quien ha tenido este toque del Espíritu, va a ser un hombre purificado. Se quita la ganga. El oro lo prueban al crisol, ¿no? ¿Y cómo se prueba? Se cuece al fuego, ¿no? Se cuece al fuego y va saliendo lo que en el oro había de tierra. Y va quedando un líquido que al solidificarse es el más noble de todos los líquidos y metales. Purificación. El fuego del Espíritu, la lengua de fuego, cuando nos toca, nos cura, a veces con mucho dolor, porque como decía San Juan de la Cruz, es un cauterio, y el cauterio es un hierro candente que se ha calentado al fuego a unos grados terribles, ¿no? Y que se ponía encima de la herida. Y quedaba entonces esa herida, más herida todavía que antes, pero purificada en sus bordes. El cauterio se metía, ¿no? Con tal de que el virus no fuera más cauterio. Es lo que hace la función, es que da calor. En un mundo frío como el nuestro, da calor. Hemos visto cómo, cuántas veces en nuestra vida este toque del Espíritu nos ha hecho muchísimo más compasivos, ahora me voy a meter en esto, ¿no? Mucho más calientes, mucho más acogedores, más abiertos. Funden unidad. Esta es otra cualidad del Espíritu. El Espíritu, la lengua de fuego, esta lengua de fuego que los iconógrafos ponen una lengua encima de cada uno, es una lengua que a veces la han hecho como si fuera un remolino, ¿no? Porque es una única lengua que a este grupo de 11 con mujeres les va a devolver absolutamente la unidad. Van a ser otros distintos, les hace nuevos absolutamente. Pedro es el irreconocible Pedro, ¿no? Pero además esta comunidad temerosa, donde ninguno se fiaba de ninguno, escondida, oscura todavía, que no ha salido de ahí del agua, esta comunidad sale, va a salir. Se expande, el fuego se expande fácilmente. El fuego en un rastrojo es a veces imparable, ¿no? Es el gran pandemos, la gran pandemia que estamos viviendo ahora tiene su reflejo quizá en el fuego, en lo que se expande. Eso se llama, eso es pandemia, ¿no? Que va a todos, demos, ¿no? A todos los pueblos. Pan, todos y demos pueblos, ¿no? Pues a todos. Esta pandemia nos ha tocado a todos. Pues esta pandemia del Espíritu, por gracia del Espíritu, se ha expandido a todo el mundo, se va a expandir a todo el mundo, no va a haber límites, no va a haber fronteras. Esto que hemos visto tan triste, ¿no? Esto, si lo supiéramos reconocer en el Espíritu, que cuando alguien ama y está tocado el Espíritu, pasa lo mismo, absolutamente lo mismo. Eres tocado por el Espíritu del amor y amas de una manera que es contagiosa. A que lo entendemos muy bien ahora. Es muy contagioso el amor. Mirad, es más contagioso casi que el odio. Me da pena, pero digo casi, ¿no? Es más contagioso que el odio. Es más contagioso que el mal. El bien contagia de una manera. Lo hemos visto estos días cuando hablábamos con Pedro y decía Pedro, un sacerdote contagiado del coronavirus que decía que en su habitación los hombres que con él convivían también enfermos le llegaron a preguntar, pero ¿quién eres tú que reaccionas así? ¿Que tienes tanta paciencia? Háblame, dime cómo lo puedo hacer yo. Y era una presencia enferma, herida. Es el contagio del amor. O cuando vemos los ejemplos vuestros que nos llegan al corazón, tantos que estamos viendo ahora vuestros rostros, Ramón, Carmen, Ego, cuántas personas que tenemos aquí enfrente, que de alguna manera vuestra actitud en la vida se siente que ha sido tocada por el Espíritu por esto, ¿no? Por esta manera de amar. Es un fuego que abrasa, ¿de acuerdo? Mira, esto no es una quemadura de la plancha, ¿de acuerdo? No es una quemadura de un fósforo. Cuando el fuego de Dios nos toca, cuando esta lengua de fuego nos toca, cuando nos quemamos hacemos lo mismo. Cuando queremos respirar el agua hacemos así. Y cuando nos quema algo hacemos lo contrario. ¿De acuerdo? Pues ese doble movimiento, ¿sabéis? Abrasa. ¿Me comprendéis? Es imparable. Nadie que esté tocado por el Espíritu puede decir, bueno, digo nadie, no, podemos, todo lo podemos decir. Vuelvo para atrás, ¿sabes? Vuelvo para atrás. Pues sí, la tentación siempre, siempre está ahí, la tentación de no dejarse abrasar. ¿Por qué? Os lo pongo ahí, porque nos consume, porque este fuego nos hace perder la vida. Este texto tan precioso, esta imagen tan bonita que nos dejó San Juan de la Cruz, de una mariposa, está contemplando una mariposa que se acerca a un gran fuego, y porque está atraída por la luz y por el calor, y de repente ve como la mariposa entra en el fuego y no queda nada de ella. Y San Juan de repente tiene la visión de que eso es el encuentro con Dios, ¿no? De que no va a quedar nada de ti, porque todo va a estar consumido en ese fuego. Claro que sí. Esto es lo que significa hacer del agua y del espíritu, del fuego. Esto trae unas consecuencias. Mirad, la lengua de fuego sobre nosotros nos hace reconocer, interpretar y elegir. No nos deja iguales, no nos deja quietos, no nos deja, ahí mi abuela me dejara, ahí mi abuela me encontrara, yo soy el que era, mira que yo soy así, es que a mí no me cambia ni Dios, es que pues malo, malísimo, eso ya es un ser viejo acartonado, absolutamente. Eso, no, eso ya, bueno, Dios hace maravillas. El Espíritu cuando entra, realmente nos hace nuevos porque nos hace reconocer a veces, fijaos, lo que no queremos reconocer a toda costa y solo reconocemos en el silencio de nuestra cámara interior. La gente te está diciendo, oye, si a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor tendrías que cambiar esto, ¿no? Porque tal, porque cual. Pero yo en mi habitación digo, sí, sí, es verdad, pero cualquiera se lo dice que es verdad. Pues el Espíritu crea lo nuevo, es que los pueblos me perdieron ante todos. No me cuesta reconocer, es verdad, tenéis razón, es verdad. Ay, es una luz tan poderosa que no se puede ocultar ni la luz, porque la tengo yo misma, yo no la puedo ocultar. Pues quiero ir rápidamente a estas consecuencias que tiene en nuestra vida ordinaria. Mirad, la primera consecuencia que tiene la lengua de fuego sobre nosotros, nacer del agua, es que el Espíritu nos descubre la filiación. Vivimos en una gran confianza. Vivimos fundamentalmente en la confianza de ser hijos. ¿De acuerdo? De ser hijos. De ser hijos en Jesús, ¿no? Y esa es una consecuencia de confianza y de abandono, de dejarse hacer por Él, de dejar de ser tan activos. de caer en esa pasividad que han caído en nuestras ciudades, y no por la pandemia del coronavirus, sino por la pandemia del Espíritu Santo. La pandemia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace confiar enormemente en nuestro Padre. Pero más, nos trae otra segunda consecuencia, y es, fijaos, nacer de la luz. El Espíritu nos descubre la verdad, porque el Espíritu y la verdad son una sola cosa. Esto San Juan lo va a decir continuamente, Juan 18, 37, 38. ¿Cuál es la verdad? Dirá Pilato. Y Jesús se calla, porque no hay más verdad que el mismo que estaba delante de Pilato. La verdad es Jesucristo. Solo Él desenmascara al mundo de sus ocultos poderes. Quien tiene a Dios, quien tiene a Jesús, tiene la verdad. Y la verdad ante un mundo que oculta la verdad. El mal, el pecado, es sutil, se camufla. Yo siempre digo una cosa que es muy dura. El mal y el pecado es un ser travestido. ¿De acuerdo? Es un ser travestido. Es un ser que se pone disfraces. ¿De acuerdo? Y por eso nos cuesta a veces tanto reconocerlo. Y damos explicaciones mil hasta que llegamos a la verdad. No, pero es que mira, verás, es que ya yo, pero ya, pero tú, pero tal, pero cual, pero lo que sea. Pero el caso es que de alguna manera tenemos que camuflarnos, porque la verdad nos pone frente a la verdad misma. ¿Sabéis? Y la verdad es Jesús. Una verdad que entra en nuestro corazón. Y solamente se puede afrontar la verdad de nuestra vida por la gracia y por la conversión. Se requiere siempre un crecimiento espiritual. La gracia y la verdad nos vienen por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Primera de Juan 1:17. Nos vienen por medio de Jesucristo. Por lo tanto, es una consecuencia. Yo os pregunto, y pregunto a vosotros, ¿vivís en la verdad? ¿Vivís a la luz? ¿Qué significa este hacer la verdad, que dice Juan, hacer la verdad? Significa que las obras están hechas en Dios, según la medida del amor, sin otros fines que el amor, sin cálculos de conveniencia, sin malicias. Sin malicias. Hacer la verdad va a significar dejar fluir la luz creadora. Abrirse sin reservas a su palabra. Romper las barreras del egoísmo que nos separa siempre del otro. El otro no es mi enemigo. Eso es el espíritu. Nos hace hermanos, nos hace vivir en una comunión del amor, nos hace una sola cosa. Vivir en la verdad nos hace capaz de entrar dentro y afrontar la mentira de mi vida, mis tinieblas. Me hace capaz de dejarnos remover lo más oculto que hay en mí, ¿sabéis? El Espíritu nos mueve, nos remueve aquello que nosotros no quisiéramos ni tocar. ¿Sabéis lo que significa vivir en la verdad? Vivir en la verdad desnuda, en la verdad de la verdad que es Cristo, en la única de las verdades. Desnudar la vida, quitarle las capas. Solamente una persona así puede adorar en verdad. Esto es lo que le va a decir a la samaritana, adorar en verdad, en espíritu y en verdad, que va a significar despójate de las cosas que no soy yo, que no es Dios. Esto significa una madurez en la fe, un abandono, una transparencia enorme y un cambio, una purificación de nuestras tinieblas, una salida de los espacios oscuros, dejarnos dejar aquello, todo aquello que nos corrompe. Es fundamentalmente la vivir en el amor. Hay que nacer del fuego, sí, del fuego. Y nosotros los cristianos, y ya voy a terminar, no os canséis, que no duraría esto más. Los cristianos hemos perdido el fuego. Hemos perdido el fuego. Cuando nos domestican rápidamente las cosas, sobre todo nos domestica la comodidad, nos domestica nuestros miedos, nuestras heridas. Estamos atenazados por nuestros miedos, heridas, nuestros límites. Pactamos antes que con el fuego, pactamos antes con todo lo mediocre. Y cuando estos días, ¿no?, que la gente gritaba, ¿no?, Eucaristía, nos decía un sacerdote, gritan Eucaristías, Eucaristías. Cuando hemos abierto la iglesia no había nadie. Pura ideología, tantas veces. Nos posicionamos, no sabemos obedecer, no sabemos discernir, no sabemos reconocer al Espíritu en la nueva situación de la vida. El Espíritu solamente está ahí y si me lo quitan, me rompo. El Espíritu me rompe porque me ha cambiado el sitio en el coro. Eso es una tontería, que no sucede. Lo he dicho así, me ha salido de repente. No, nos rompemos fácilmente, ¿no? Y es precisamente porque realmente no sabemos descubrir al Espíritu, ¿no? Y el fuego, el Espíritu es un fuego devorador. Hay que querer ser arrebatados por este fuego. Hay que ponerse cerca de este fuego para no vivir en el frío congelante de este mundo. Necesitamos el fuego para ser probados en el crisol, para vivir en ese fuego, para ser tallados por él. A veces, tantas veces, a golpes, y a golpes pues de cosas que no quisiéramos, pero que nos hacen a veces tanto bien, ¿no? Nos ha hecho bien ver el sufrimiento de los otros. ¿Por qué? Porque este fuego que nos crea en comunión, que nos hace en comunión, este fuego nos hace hermanos. Nos hace poner al yo en segundo lugar y en tercero y en cuarto. Porque en el primero estás tú, como ha sucedido en este tiempo. Era más importante, más que nuestras pobres carencias y nuestros confinamientos, era que había gente que moría sola, que había familiares que no podían despedirse. Y sobre todo a mí lo que me ha tocado tremendamente, ¿no? La ancianidad sola, la ancianidad que se pierde, que muere, la ancianidad, los enfermos mentales, las familias con hijos que tenían grandes necesidades, las personas que estaban sumidas en una adicción y se han roto, se han quebrado en este tiempo, ¿no? Antes los otros que yo. Esta es la tercera gran consecuencia. El fuego rompe, ¿no?, en nuestro yo, nos lo rompe, nos hace compasivos, nos hace más dulces, nos hace mucho más buenos, nos crea una bondad. Pues esta es una consecuencia, ¿no?, de este fuego. Y quisiera, ¿no?, terminar, ¿no?, porque no quiero tardar más, ¿no?, con ver a María como la gran partera. Y esto es ya casi una oración. No me voy a meter mucho, ¿no?, pero solamente quiero que recaléis en este cuadro del Greco, ¿no?, que es el entierro del conde Orgaz, que está en Toledo, en Santo Tomé, que los toledanos que estén aquí presentes lo conocen porque son vecinos suyos, ¿no?, esta pequeña iglesia donde está este cuadro, solamente este cuadro, ¿no? No sé si lo veis bien, pero este cuadro todos los toledanos sabemos su significado, pues no lo han explicado por arriba, por abajo, por derecha y por izquierda, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me toca muchísimo es que el Greco, ¿no?, toda la diferencia como dos espacios, ¿no?, que es espacio del tiempo, el espacio de la eternidad. En el espacio de la eternidad está Cristo como juez, están todos los santos, ¿no?, está Pedro con las llaves, está Pablo, Esteban. Bueno, es muy bonito ver todos los santos ahí. En el centro de esa parte está María y está el Bautista, ¿no? Juan el Bautista. Y en la otra parte de abajo está San Agustín, ¿no? Y están los benefactores de ese cuadro, toda la orden de, que veis aquí, ¿no? También de Calatrava o de este Santiago, ¿no? Y están haciendo el último sepelio al conde de Orgaz, ¿no? Se dice que está también ahí el Greco. Pero lo más bonito de todo es el paso. Él ha hecho como si fuera un seno materno de toda la parte temporal y veis que se estrecha, como que hay como un velo por la cual un ángel que está con una túnica, con una tela dorada, ¿no? Está pasando el alma del conde de Orgaz como por un paso estrecho, ¿no? ¿De acuerdo? Como por un paso estrecho. Es que realmente es una matriz. Y está pasando por ese paso estrecho, pero fijando que está sucediendo. Juan el Bautista está señalando a María. Jesús está mirando a Juan el Bautista y le está diciendo que quien hace posible ese paso hacia él es María. Es la partera, ¿no? La que de alguna manera ha hecho posible que el Hijo del Hombre se hiciera carne. Ella es la partera, ella es la imagen de la Iglesia. Ella es la que hace posible que haya un mundo nuevo. Naceremos del agua del Espíritu, en el Hijo, por el Hijo y por el Espíritu. Pero no podemos olvidar que el Hijo se hizo Hijo del Hombre. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre por María. Pues con esto termino para que os dé tiempo a pensar, ¿no? Y perdonad un minuto. Ahora. Bien, ¿me habéis oído bien?
Sí.
¿Sí?
Perfectamente.
Sí, sí.
Bueno, pues yo ya termino, pero quería deciros esto, ¿no? Que llevando esto al tiempo de hoy, ¿no? Es decir, ojalá esta noche, mañana, este tiempo del Espíritu, lo que dure en nuestra vida, sintáis que una lengua de fuego se ha puesto sobre vuestra existencia, se ha puesto sobre nuestra existencia. Una lengua de fuego. Dejaos tocar por el fuego. Dejaos tocar por el fuego. Necesitamos ser hijos, nacer de nuevo. Necesitamos ser hermanos. Y esto solamente es obra del fuego. Y necesitamos entrar y hacer posible un mundo nuevo. El coronavirus nos está poniendo patas arriba todo. Este mundo, esta petición con la que empezábamos, haz nuevas todas las cosas. Entra en este mundo, hazlo de nuevo, Señor. Pues vamos a pedirlo, ¿de acuerdo? Para que seamos hijos, hermanos, en un mundo nuevo, al cual Dios nos pide que atendamos, porque también Él grita una novedad y necesita que el Espíritu se pose sobre Él.